Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 19 de julio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Esta experiencia para mí está suponiendo un derribar ciertos prejuicios y barreras de ideas preconcebidas. Está suponiendo un gran aprendizaje y conectarme con la realidad. Y también está suponiendo conectar con ese sentido de comunidad que siento que en el día a día perdemos o mayormente pues nos olvidamos de ello. Quiero animar a todos los jóvenes y a todas las personas a participar en ello, a participar con Cáritas, porque es una muy buena forma de, seas de donde seas, seas quien seas, aportar a la comunidad, darte a los demás, porque eso es lo que hace Cáritas.
Es Clara Sánchez, una de las 17 jóvenes que desde el martes participan en la Sierra Norte de Madrid, en el campo de voluntariado organizado por la Archidiócesis, Cáritas Madrid, la Congregación de Clérigos de San Viator, en colaboración con los ayuntamientos de La Iruela y Puebla de la Sierra. El perfil de los participantes es el de estudiantes universitarios o formación profesional, así como miembros del grupo Scouts y de ocio procedentes de Madrid, Barcelona, Almería, Bilbao e incluso de otros países como Portugal e Italia. Varios de ellos, de hecho, ya están colaborando con Cáritas Madrid durante el año. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar el voluntariado dedicado a apoyar a las personas más necesitadas, cultivando valores fundamentales como la solidaridad o el compromiso social, y en la que se desarrollan habilidades personales y sociales mientras contribuyen a la sociedad. Además de esas tareas de las que te hablaba, cuentan con espacios de formación, otras actividades enfocadas a la conservación del cuidado de la creación y el medio ambiente, y reflexiones diarias sobre lo vivido, también, claro, participando diariamente en la celebración de la Eucaristía. Todo ello nos lo cuenta el responsable de formación y voluntariado, Dimas Noguera.
Unos trabajos de intervención social con menores, con mayores, en zonas rurales, porque este año se desarrolla una primera parte en Cercedilla y la segunda parte en un pueblo de la sierra rural de la Sierra Norte de Madrid, en La Iruela, y realizando actividades con menores, con personas mayores, de ocio y tiempo libre. También se les ofrece que sea una experiencia de convivencia, de conocerse gente joven y, bueno, pues de reflexionar sobre realidades que a lo mejor en su vida cotidiana no le han tenido la oportunidad.
A partir de esta tarde, los jóvenes se van a trasladar a La Iruela para iniciar las colonias con los pequeños de la localidad y de Puebla de la Sierra que pasan esos días con sus abuelos, y simultáneamente van a realizar actividades con las personas mayores de ambos pueblos. También por las tardes acondicionarán la casa del cura, facilitando así su uso a los participantes del Camino del Anillo en la Sierra Norte de Madrid, la conocida ruta temática y de peregrinación. Bueno, pues ahora a la 1:36, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este tercer viernes de julio. Vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el arzobispo de Madrid estuvo el fin de semana pasado en su localidad natal de Sabiote, en Jaén, donde tuvo lugar su nombramiento como hijo predilecto. El cardenal Cobo presidió el domingo la Eucaristía en la iglesia parroquial de San Pedro, en la que estuvo acompañado por el obispo de esa diócesis de Jaén, Sebastián Chico. Durante su homilía se refirió al intenso abrazo de su pueblo recibido esos días con gestos, oraciones y miles de detalles. Recordaba además la importancia de vivir la comunión en la iglesia en los distintos lugares a los que el Señor llama y encarga a cada uno una tarea.
Sí, somos comunidad porque la Iglesia no es una idea. La Iglesia es una realidad y tiene rostro. Y tuvo rostro para mí en aquella pila bautismal y en el vínculo que vamos creando, el vínculo que hacemos entre Madrid y Jaén, incluso en la conferencia episcopal, el vínculo que nos vamos haciendo las personas, el vínculo de cuando nos vemos por allí y decís, yo soy de Sabiote. Esos vínculos son necesitados y las necesitamos, porque nuestras comunidades también son comunidades de afecto. Una comunidad que se construye sobre Jesús, que nos hace compañeros y amigos y que aprendemos a querernos, a decirnos las cosas y a cuidar unos de otros, aunque andemos lejos en otras ciudades.
La diócesis de Madrid ultima ya los preparativos de la peregrinación a Tessé desde mañana y hasta el 31 de julio, a la que van a asistir unos 180 jóvenes, una forma de profundizar en la palabra del Señor respondiendo a esa sed de Dios que existe en ellos. Miriam Díaz Ferreiro, de la parroquia San Juan Bautista, tiene el recuerdo de cuando hace unos años jóvenes de Europa vinieron a Madrid para participar en un encuentro de este tipo. Para ella es la primera vez que participa en una actividad de la delegación de jóvenes.
Que me parece una experiencia muy interesante, muy enriquecedora también por la parte de la fe, porque siempre no se piensa que los jóvenes, algunos no, a día de hoy no tienen mucha fe o no han encontrado en Cristo esa necesidad, ¿no?, de abrirse a la fe y a la cristiandad. Y considero que en esta experiencia de Tessé conocerás a mucha gente que eso, compartes una fe, ¿no? Algo tan bonito como es la fe con otras personas. Y también siempre la gente con la que hablas que ha ido a Tessé habla muy bien de esta experiencia y que es súper enriquecedora y que volverían. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no?
Y hablamos ya de la fiesta de Santiago Apóstol. Desde el Arzobispado de Madrid se recuerda que el jueves, el día de la solemnidad del patrono de España, es fiesta de precepto en España. Precisamente una de las parroquias que celebran este día de forma especial es la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista. Con este motivo, desde el lunes a las 7 de la tarde van a celebrar un triduo con rezo del rosario y la posterior Eucaristía presidida por los sacerdotes que atienden el templo. El jueves, el día de la fiesta, van a honrar al santo en las misas de mediodía, 1:00 y 7:30 de la tarde. Esta última presidida por el obispo auxiliar de Madrid, monseñor José Antonio Álvarez, que concluirá con la procesión con la imagen del santo. El presidente de la Cofradía de Santiago Apóstol, Alberto Solana, se refiere a la importante labor en ese camino de evangelización y de reencuentro con la fe que es el Camino de Santiago.
La realidad creciente de la peregrinación por las distintas opciones del Camino de Santiago son la expresión más viva de que el camino es un lugar idóneo de reencuentro del peregrino con la fe, rescatándola de la cultura del confort y del consumismo materialista. La parroquia de Santiago, donde tiene su sede la cofradía de Santiago que presido en el corazón del viejo Madrid, es el kilómetro cero del llamado Camino de Madrid. Allí hemos entregado en lo que va de año unas 10.000 credenciales como fiel testimonio del potencial evangelizador del camino y de la peregrinación jacobea.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 19 de julio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitaba hace unos días la Casa Santa Teresa de las Hijas de Santa María de la Providencia, un centro que desde 1977 intenta vivir el sueño de su fundador, el sacerdote italiano Luis Guanella, como él mismo decía, para que no haya nadie excluido en la piscina de la vida, recordando esa piscina de Bethesda de la que nos habla el Evangelio. Un proyecto que forma parte de Plena Inclusión Madrid, en el que la comunidad invierte cerca de 600.000 euros anuales mediante el concierto de 21 plazas del centro ocupacional y 15 residenciales habilitadas en 3 viviendas unifamiliares. Voy a charlar de todo ello con Sor Luisa María López León. Ella es hija de Santa María de la Providencia. Hola, Sor Luisa, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, todo un gusto estar con vosotros.
Bueno, lo primero es dar un apunte, si te parece, en torno a la congregación, a vuestra congregación. En 1886 yo decía que fuisteis fundadas por ese sacerdote italiano, Luis Guanella, canonizado por Benedicto XVI en 2011, y el carisma es el que seguís vosotras practicando, el anunciar con gestos y palabras que Dios es misericordioso, ¿no?, y providente.
Pues sí, lo aprendimos de él. Él recibió del Espíritu Santo este regalo, porque ya sabemos todos que el carisma es un regalo del cielo, no es un regalo del Espíritu. Entonces, bueno, pues las que estamos ahora en la congregación, y que somos 3 congregaciones dentro de una, están las Hijas de la Providencia, los Siervos de la Caridad y los Cooperadores Laicos. Intentamos actualizar en el hoy de la historia pues ese carisma en el cual el padre es lo más importante. Es el padre que es un padrazo lleno de ternura. ternura, lleno de misericordia y de providencia, y que mira con especial ternura a los que están excluidos.
Esta Casa Santa Teresa de la que estamos hablando lleva funcionando, decía, desde 1977. Creo que son 35 personas, ¿no?, las que forman la Casa Santa Teresa, y luego dos recursos o centros ocupacionales, ¿no?, las tres casas familia donde se llevan a cabo labores y tareas muy diferentes, ¿no?
Eso es. Hay 35 personas con discapacidad, adultas. El centro ocupacional es mixto, donde las personas viven una vida feliz, diría, una vida plena, donde les ofrecemos programas, recursos, iniciativas que puedan normalizar su vida, que puedan generar autoestima, calidad de vida, a través de talleres, a través de múltiples actividades que ellos mismos eligen, porque lo que intentamos es personalizar al máximo nuestra actividad. Y luego las casas familia, como tú bien has dicho, que en las que viven grupos muy pequeños de 5 y 6 personas con sus cuidadores, educadores, y viven una experiencia lo más parecida a un hogar, a un hogar, a una familia, donde se ponen las zapatillas.
Qué bueno. Vamos a hablar de esa visita de la presidenta, decía, de la Comunidad de Madrid, de hace unos días, que definías como entrañable, como cercana y providencial, y allí le mostraste, ¿no?, esa iglesia abierta de la que habla el Papa.
Totalmente, porque nos llena de orgullo pertenecer a esta iglesia, que es una iglesia abierta donde todos cabemos y donde las personas que están excluidas o que tienen alguna discapacidad tienen que estar en el primer lugar. El sueño de Don Juanela y el nuestro es que nadie esté excluido, ¿no?, de la piscina, como tú lo has decidido. Entonces, la visita, de verdad, que ella ha sido entrañable porque ha sido cercana a nosotros, nos ha escuchado, ha participado de las actividades con toda normalidad, nos ha animado a seguir adelante en esta humanización de nuestra tarea y en este mostrar el rostro más maravilloso de la Iglesia, que es una Iglesia que escucha, que acoge y que está llena de ternura.
Y además de ese apoyo y de ese aliento, yo decía que al comienzo que recibís desde Plena Inclusión Madrid esa ayuda, ¿no?, para que podáis seguir brindando esa labor que invita a muchas de estas personas a mirar el futuro, pues tú lo contabas, ¿no?, con esperanza, pudiendo llegar a lograr también esa inclusión sociolaboral de todas.
Correcto. Ellas, ¿no? Ese es el objetivo número uno, que las personas que están aquí tengan esa experiencia maravillosa de sentirse personas plenas, con todos los derechos. Entonces yo creo que ella ha valorado muchísimo eso, ese esfuerzo que hacemos, no solamente nosotras las religiosas, sino las 25 personas profesionales que están llenos de entusiasmo, de humanidad, de profesionalidad, pero sobre todo son capaces de sacar lo mejor de las personas, ¿no?, de hacer que las personas sean cada vez más capaces de autodeterminación, de tomar decisiones por sí mismos y de ocupar espacios que siempre tenían que haber ocupado, ¿eh?, el espacio en el primer lugar.
Claro. Y nada de todo esto sería posible, Sor Luisa, si no fuera por los que integráis el proyecto. Digo, los más de 20 profesionales bien formados, motivados, también creo que sois 50 voluntarios, ¿no? Son 50 voluntarios que son un gran activo, así también los defines tú, ¿no?, para
Totalmente.
Formar esta gran familia de la que hablabas al
Totalmente.
Principio.
Totalmente. Para nosotros, nuestro carisma es allí donde vamos, intentamos siempre crear familia. Nosotros no trabajamos sino trabajamos con, codo a codo. Y de hecho, en nuestro caso son 7/24/365, ¿no? Es nuestro compromiso, nuestra alegría y nuestra vocación. Pero junto a nosotros hay, pues gracias a Dios, hay estos 55 voluntarios de diferentes edades que efectivamente aportan normalidad, aportan diversidad y apoyo importantísimo y muy interesante para nuestra tarea y nuestros programas.
Pues qué bueno, como decía el fundador, hacer el bien, bien hecho y dando pan y señor al que más lo necesite. Así
totalmente,
es.
Totalmente. Nuestro fundador decía que no se podían hacer las cosas a mitad. O las hacemos bien y hasta el final, o mejor no hacerlas.
Pues qué bueno, pues ojalá que sigáis mucho tiempo haciendo esa preciosa labor.
Muchísimas gracias.
Luisa María López León, hija de Santa María de la Providencia, gracias por habernos presentado de esta forma tan hermosa ese precioso proyecto que es Casa Santa Teresa. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, estáis todos invitados a conocer nuestra casa. Un abrazo.
Igualmente. Pues así hemos llegado a la 1:48, entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 19 de julio.
Que sea un lugar más accesible para los fieles es importante porque no hay que olvidar que el padre Huidobro está en proceso de beatificación y para que llegue la deseada beatificación es necesario que se demuestre un milagro realizado por Dios por intercesión del padre Huidobro. Por eso se traslada a esta nueva sepultura. Es verdad que hay un proceso de beatificación que permite estos traslados y al trasladarse a esta nueva sepultura los fieles, los devotos podrán acudir allí para depositar en la sepultura del padre Huidobro los anhelos, las peticiones, para que, si Dios lo tiene a bien, un día se pueda obrar el milagro que permita la beatificación y, si Dios quiere, también el milagro que después permita la canonización.
Escuchabas al delegado para la causa de los santos de la Archidiócesis de Madrid, Alberto Fernández, hablando del traslado esta misma tarde de los restos mortales del siervo de Dios Fernando Huidobro Polanco, que va a reposar a partir de hoy en un nuevo mausoleo en el claustro de la parroquia San Francisco de Borja, junto a la capilla del Santísimo. Hasta la fecha lo hacía en el pórtico izquierdo del interior del templo, desde su entrada por la calle Serrano. Pero el nuevo emplazamiento va a facilitar el conocimiento del siervo de Dios y también las visitas de los fieles y de los devotos. Un acto que va a presidir el cardenal arzobispo de Madrid, en el que, bueno, va a estar también acompañado por el arzobispo castrense y el provincial de la Compañía de Jesús, entre otros. Le voy a preguntar por todo ello precisamente al párroco de San Francisco de Borja, a José Luis Rodríguez Olaizola. ¿Qué tal, José Luis?
José María, muchas gracias.
José María, perdona, te he llamado José Luis. Lo primero, José María, es conocer algo mejor la figura del siervo de Dios, Fernando, decíamos, Huidobro, capellán de la Legión durante la Guerra Civil Española y que falleció a los 34 años en la Cuesta de las Perdices, ¿no?, por el impacto de un obús mientras atendía a un legionario herido.
Eso es. Es un jesuita, bueno, pues que en el contexto de la Guerra Civil se ofrece para volver a España. La compañía estaba expulsada y en ese momento pues le destinan a ser capellán de la Legión, y ahí pues durante el tiempo que estuvo pues destaca por su manera de intentar ser acompañar, ¿no?, a, pues en el fondo a las víctimas de un proceso como es una guerra, ¿no?, que es tremendo.
Era un gran intelectual, se había formado en Bélgica, en Holanda, en Alemania, pero no se veía, ¿no?, pasando su vida dedicado al estudio, y por eso pidió a la compañía, al padre general, el ir a atender, ¿no?, a los compatriotas a Toledo, algo que él veía como una forma de entregarse al Señor, ¿no?, el arriesgar también,
sí,
así su vida.
Claro, yo creo que no sé si tanto es que no se viera como intelectual, sino que hay circunstancias de la vida en las cuales, aunque la trayectoria sea una, piden opciones concretas, ¿no? Y yo creo que ser consciente de que, bueno, pues en tu país está ya una guerra civil, pues quizá lo que pide es presencias diferentes, ¿no? Y entonces, pues es verdad que a lo mejor, aunque el camino teórico y primero fuera otro, pues hay circunstancias en las cuales pues toca dar un paso y decir, bueno, ¿qué puedo hacer?
Vivía en su vida la radicalidad del Evangelio y por eso, como decimos, bueno, pues no dudó incluso en poner en riesgo su vida estando como capellán cerca de los soldados. Creo que era muy querido, además, y le llamaban cariñosamente el Pater.
Sí. Esto, vamos, digo, quienes conocen más la figura, y ciertamente la Legión le tiene mucha devoción. Y yo creo que probablemente esa cercanía es porque fue en un contexto pues tan duro y tan furioso y tan hostil, ¿no?, como el de la Guerra Civil, por lo que vemos, pues fue una de esas figuras que de alguna manera ponía un punto de humanidad en su manera de hablar de propios y ajenos, de intentar no demonizar al enemigo hasta el punto de inhumanizarlo, de reclamar, ¿no?, un trato humano, estuvieras en la trinchera que estuvieras, y todo eso yo creo que al final las personas lo terminan valorando, ¿no?, porque es algo bien necesario.
Desde luego es una figura, como decís, un ejemplo de reconciliación en estos tiempos de crispación muy necesaria. Oye, su fama, José María, de santidad hizo que su proceso de beatificación se iniciara rápido, tan solo 10 años después de su muerte, pero quedó adormecida, ¿no?, quizá, como dice Pedro Miguel Lamed, por riesgo de ser considerada políticamente poco correcta, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es verdad que hay procesos que también es razonable, ¿eh?, el esperar a que el tiempo de alguna manera permita leer las trayectorias y las figuras y las perspectivas pues con la patina que da el tiempo, que ayuda a colocar muchas cosas en su lugar, y lo que hubiera podido ser una lectura quizá excesivamente ideológica de una vida, en cambio con el paso del tiempo hoy podemos valorar precisamente ese elemento de reconciliación y de una persona capaz de estar en muchos temas o en algunos aspectos concretos, pues un poco con un pie en tierra de nadie, ¿no? Y eso es muy valioso, y quizá eso es lo que da a esa santidad posible pues un punto de contemporaneidad pues que hoy en día es muy valioso.
Claro. Fue el arzobispado castrense, de hecho, al cumplirse el centenario de la Legión, el que impulsó en 2020 la reapertura de la causa. Se abrió
eso
finalmente.
Eso es Don Juan del Río, sí, así fue.
Y se abría finalmente oficialmente en su fase diocesana en enero de 2021, ahí mismo, ¿no?, en vuestra sede de Maldonado.
Aquí mismo, pues mira, la noche de la Filomena. Ah. La noche de Filomena, el viernes que empezaba, ese día comenzaba un poco esa tarde. Uh-huh. Así que, curiosamente, es una fecha que es difícil de olvidar.
Y ahora, cuando este supletorio está de nuevo en Roma, ¿no?, los restos del padre, decíamos, Huidobro, van a ser, como estamos contando, depositados esa misma tarde en ese nuevo mausoleo, en el claustro de esa parroquia San Francisco de Borja. Y antes de ese traslado, sus restos mortales, tengo entendido que habéis hecho incluso un análisis forense,
sí,
¿no?, de sus restos.
Sí, bueno, eso hay que hacerlo. Es decir, son procesos que bueno, que tienen todos sus protocolos, y no es simplemente un traslado caprichoso y arbitrario, sino que tiene que haber, pues, todo un proceso forense, unos testigos notariales, digo, entre otras cosas, para dejar constancia de que, bueno, pues son exactamente los mismos restos de que estaban depositados en la otra tumba, etcétera, ¿no? Y bueno, el estado en el que se encuentran, pues poder documentarlo todo. Y sí, todo ese proceso se ha hecho en los últimos meses, claro.
Y con ese traslado, lo que se va a permitir, pues decíamos, es que puedan acudir a venerarle de forma más amplia en el tiempo, ¿no? Porque como el claustro tiene un horario más amplio también, además de dar paso a la capilla, a las salas donde se realizan encuentros y actividades, digo, va a ser más fácil también ahora, ¿no?, el poder venerarle.
Sí, es que la verdad que el lugar en el que estaba era un lugar que mucha gente, de hecho, ni sabía que estaba, aunque pasaba por delante, porque es un pórtico que es verdad que es justo el pórtico por el que entras al templo cuando, y sin embargo, pues eso, mucha gente decía, y en cambio, es verdad también, o sea, entonces por una parte eso y por otra parte es verdad que está más tiempo cerrado, ¿no? Pero incluso cuando estaba abierto la gente no, como que no caía en la cuenta, y es verdad que también con el paso de los años, claro, allí estás sepulturado desde 1958, ¿no? Pues es, y con el paso del tiempo, pues también han ido apareciendo humedades. Entonces, yo creo que era el momento en el que todo confluía para buscar un acomodo y un espacio. Es verdad que en el claustro además están también San José María Rubio, es decir, que yo creo que se convierte en un espacio, pues yo creo que donde pues estos dos jesuitas, ¿no?, muy significativos para nosotros en la historia de la compañía en Madrid, y bueno, pues pueden yo creo que ser visitados, y oye, si ayuda a la devoción y a la oración, creo que son testimonios muy interesantes para que nos ayuden a conocer sus vidas y a través de ellos el Evangelio.
Seguro que sí. Todo esto a partir de las 7:30 de la tarde, ¿no? Hoy.
8:30.
Ah, 8:30 de la tarde. Sí,
hay que salvar el calor.
Pues 8:30 de la tarde, vamos a recordarlo entonces. Decía el siervo de Dios, cuya causa de beatificación, decíamos, está en Roma, que la fe mueve montañas. Él invitaba a vivir en el ahora de Dios, en el amén de Dios y en la confianza en Dios y en el seguimiento de Jesucristo por encima de los propios egos e intereses. Pues a partir de esta tarde, sus restos estarán en ese nuevo mausoleo, en ese claustro de la parroquia San Francisco de Borja, junto a la capilla del Santísimo, para facilitar el conocimiento de su figura y también las visitas de los fieles y de los devotos. José María Rodríguez Olaizola, gracias por atender la llamada de este Espejo de Cope. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y ahora te quedas con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 19 de julio. Nosotros volvemos, como siempre, en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando Perea, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.